Poder Urbano.
Un espacio para comprender aquellas decisiones y acciones que benefician o afectan la vida urbana. Estimados amigos y amigas que se conectan a flaxoradio.es, es grato volver a encontrarnos en esta nueva emisión de Poder Urbano. Bienvenidos todos y todas. Soy Wina López y en controles Javier Macas. Hoy en nuestro programa tenemos Lecturas Urbanas de Quito. Quito es conocida como una ciudad de altura y cultura, una maravillosa capital de los Andes que está sentada en la mitad del mundo, caracterizada por el centro histórico menos alterado de América y muchos otros aspectos que se destacan. Sin embargo, esta ciudad también debe enfrentar el asunto público de su realidad y cotidianidad. Es por eso que aquí te presentamos algunos factores importantes para entender el gobierno de la ciudad, expuesta en conferencia por el Dr. Augusto Barrera, exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Pero antes nos vamos con una canción de Rocola Bacalao con el tema El Panecillo. Escúchala.
Poder Urbano, por Flaxo Radio.
Tuve que ver al microondas comerse a la hornilla cuando en Bacenilla todavía yo me hacía. Vi a la CIA bajarse a Jaimito y a Torrijos. No fui yo, sino Juan Perkins quien lo dijo. Me contaron del saqueo de mi yacta desde Manta hasta Gualaceo por oriundos y gente de otras partes del mundo y hasta de otros mundos. Los extraterrestres vinieron y creo que por las mismas se fueron.
Estamos de vuelta. Quito está en un proceso de transición con algunas características físicas, demográficas y económicas extraordinarias, nos explica Augusto Barrera. Por un lado, resalta que esta capital creció especialmente con el boom demográfico de migración campo-ciudad a partir de la década de los 80 y que actualmente de manera estable tiene un crecimiento del 2%, destacando como elemento particular que la población del centro histórico decrece. No obstante, se estima que en el 2018 Quito será la ciudad de mayor población del Ecuador. Por tanto, implica que se debe producir una ciudad de 50.000 personas por año, nos explica Barrera, al mencionar también que esta ciudad está compuesta principalmente de una población joven. Te invito a escuchar mayores detalles.
El distrito es una cosa muy grande, tiene 430 mil hectáreas, 4.300 kilómetros cuadrados. El área urbana, el área consolidada, el quinto urbano, es menos del 10% del total. Desde el punto de vista de la organización administrativa, tiene 33 parroquias rurales, las cuales tienen un estatuto, como ustedes saben, de área, de gobierno autónomo descentralizado, con competencias y demás, a diferencia de las urbanas, que en la nueva legislación realmente no tienen ningún rol. La ciudad de Quito está en un proceso de transición extraordinaria, que tiene algunas características fundamentales desde el punto de vista demográfico. En el censo, Quito tuvo 2.230.000 habitantes, en el 2001 1.800.000 habitantes. Esto significa que la ciudad crece más o menos a un ritmo de 40-50.000 habitantes cada año. Somos la ciudad grande que más crece. En el 2018 seremos la ciudad más grande, más grande que Guayaquil desde el punto de vista demográfico. Esto significa que hay que producir para mantener coberturas de agua potable, etcétera, hay que producir una ciudad de 50.000 gentes cada año. La ciudad crece de una manera brutal, sobre todo en la década de los 70 y 80. No quiere decir que ahora no crezca, pero el nivel de crecimiento es mucho menor. Crecemos ahora aproximadamente al 2%, al 2.2%. La zona urbana consolidada crece al 1,8 y hay zonas que decrecen, el centro histórico decrece. Perdemos más o menos 10.000 habitantes cada 10 años en el centro histórico, en el núcleo histórico central. Y en cambio, las zonas que más crecen son fundamentalmente, en el caso de Quito, Calderón y Carapú. Esas son las zonas de mayor crecimiento, llegamos a tener 6-7% de crecimiento. Lo que sí es importante contrastar es que mientras en términos demográficos crecemos al 2%, en términos de vehículos crecemos entre el 8 y el 9%. Si hace 30 años los hogares tenían una media de casi 5 personas por hogar, hoy tenemos 3,6. La media nacional es 3,8 aproximadamente. Estamos debajo de la media. Esta es una ciudad fundamentalmente joven. O sea, si uno tiene que pensar en Quito, hay que pensar en que es una ciudad de jóvenes y hay un poquito más de mujeres. O sea, para pensar la ciudad hay que pensar en una joven. A partir del 2000 hemos ido bajando en el número absoluto de nacidos durante cada año, es decir, vamos disminuyendo, esto es así, y tenemos como elementos importantes el incremento también de una población que antes no existía, que es el adulto mayor. La expectativa de esperanza de vida lo que genera es que tengamos adultos mayores. Esto plantea una serie de hipótesis respecto a la ciudad. Plantea que si no generamos empleo en estos próximos 15 años, tenemos la disyuntiva como ciudades relativamente equitativas o el otro camino de ciudades profundamente segregadas. Y eso tiene que ver, entre otros factores, con los factores territoriales, pero también socioeconómicos. Esta es una ciudad que en términos generales es bastante más educada que la media nacional. Este es otro elemento importante. Es una ciudad que tiene unos niveles mayores de educación. La media de escolaridad de Quito es 10,4. Eso plantea que es razonable el horizonte de que todo el mundo tenga bachillerato. En resumen, desde el punto de vista demográfico, hemos terminado el gran proceso del boom demográfico de la ciudad. Estamos en una situación relativamente estable. Esto está acompañado por una transición demográfica de disminución del número de personas por hogar, de un gran componente de jóvenes y de una población de adultos mayores.
Hay que anotar que Quito ha tenido un crecimiento expansivo territorial, con una modificación de ciudad nuclear hacia una región metropolitana, con densidades de 70 personas por hectárea en la macrocentralidad, pero también zonas de 11 habitantes por hectárea, lo que genera una ciudad dispersa, nos dice Barrera, con sus respectivas implicaciones para el equipamiento de servicios, infraestructura y movilidad. De esta última nos indica que el crecimiento de vehículos está en un 9%, lo cual genera zonas que empiezan a tener una movilidad promedio de 10 km por hora y estima un colapso por el efecto adictivo de vías y autos. Escuchemos lo que nos explica.
Estamos en un proceso importante desde el punto de vista territorial. Hemos tenido un crecimiento expansivo brutal. Ese crecimiento expansivo implica además ya la modificación radical del viejo concepto de ciudad nuclear, así sea centro-periferia. Somos ya una región metropolitana. Aunque no tenemos la escala de la región metropolitana de San Pablo o la dispersión de San Salvador, sí somos una región metropolitana más que una ciudad. Configura en 400.000 hectáreas. Es una ciudad que, a excepción de los tsunamis, tiene todas las vulnerabilidades, y ese no es un tema menor, será un tema central cuando pase algo. Desde 1760 hasta prácticamente mediados del siglo XX, la ciudad, digamos, casi permaneció igual. Ciudades como Londres, etcétera, pueden tener unas densidades de 80, 70 habitantes por hectárea. Nosotros en la macrocentralidad tenemos esa densidad, pero globalmente la ciudad tiene zonas de mucha más baja densidad. Es decir, tenemos zonas de 11 habitantes, terriblemente dispersas, ¿no? Entonces, este es el modelo de crecimiento. Esto tiene enormes implicaciones porque cuando uno cruza las dinámicas de crecimiento con el equipamiento de la ciudad, hay un encuentro, una gran distorsión. La mayor parte de equipamientos educativos, hospitalarios, el grueso de la economía está en el hipercentro, y sin embargo la ciudad crece hacia Quitumbe y hacia Calderón. No sé si está claro. Entonces eso provoca unos costos terribles desde el punto de vista de la movilidad, y además una profunda asimetría en la calidad del territorio. Es decir, tenemos una ciudad más o menos bonita y unas periferias. Eso tiene un enorme efecto desde el punto de vista de la producción de segregación espacial. Pero tener, digamos, velocidad de automotor debajo de los 10 es una locura. Entonces, no tengo duda de que todo el mundo puede tener carro. Lo que estoy seguro es que nadie va a poder moverse en carro. Entonces, si esa es la estimación a largo plazo, efectivamente tenemos un problema de colapso de la movilidad. Si los urbanistas, todo en este momento lo que plantearon en Medellín es ni una vía, porque lo que provoca es un efecto adictivo, ¿no? Yo creo que el caso de Madrid es fantástico, ¿no? La M20 era insufrible hace 30 años, hicieron la M30, entonces se llenó, lo hicieron la M40, se llenó, o sea, es así, es decir, el efecto que provoca es básicamente un efecto adictivo. El debate ahora es un debate de fondo respecto del modelo de movilidad que debes construir. Esto además sí tiene unas implicaciones no menores en el caso de la ciudad, y ahí podríamos hacer una discusión ya un poco más geográfica, ¿no? Pero es una ciudad básicamente larga, es una ciudad que tiene un centro histórico, ¿no? Así que no puedes quemar las casas, no puedes.
Desde el punto de vista económico, Quito supera la media nacional con un per cápita de $6,400. Posee un 15% de la población del país, pero el 26% del PIB nacional, y contribuye en un 45% de la renta nacional, nos dice Barrera. Pero es importante anotar que la riqueza se distribuye de manera desigual. Identificando la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en Quito en un 20% y pobreza extrema en un 4%. Escuchemos a Augusto Barrera.
Esta es una ciudad que le ha ido bastante bien este último tiempo desde el punto de vista económico. Per cápita del país es más o menos ahora $4,600, el de Quito es $6,400, está casi $2,000 por encima de la media nacional. Es una ciudad que ha tenido en general durante esta última década un importante nivel de crecimiento económico. En los tres últimos años hemos aprobado cerca de 9,000-10,000 permisos de construcción, cosa que nunca antes había ocurrido. O sea, tienes un gran dinamismo del sector inmobiliario, tienes un crecimiento importante del sector turístico, es decir, tienes un dinamismo importante. Somos el 15% de la población, pero el 26% del PIB nacional. O sea, no es una ciudad de burócratas, es básicamente una ciudad de estos dos importantes sectores. Estos son algunos datos importantes. Contribuimos con el 45% de la renta, 48% del IVA y en total con el 49%. En la ciudad hay aproximadamente 100,000 unidades productivas, ¿no? Empresas y demás. Es decir, hay un tejido empresarial importante, robusto, ¿no? Que sin embargo eso se distribuye de manera desigual en los estratos socioeconómicos y en el territorio. Eso también hay que plantear. Dos, hay claramente brechas y comportamientos diferentes entre zonas urbanas y rurales y dentro de las zonas urbanas. Y tres, la ciudad tiene un serio problema de cohesión, de identidad y de tolerancia. Pobreza por NBI, Quito 20%, extrema pobreza 4%.
Luego del diagnóstico antes explicado, los desafíos del Distrito Metropolitano de Quito, nos dice Barrera, son dar empleo y apuntalar la cohesión social vinculada al derecho a la ciudad, modificar la estructura de la movilidad, diversificar el aparato económico y fortalecer los elementos de capital e inversión, pensando en una ciudad-región como un polo regional.
La ciudad está viviendo un proceso de transición clarísimo que implica asumir los desafíos de dar empleo y trabajar por la cohesión social, hacer un planteamiento vinculado al derecho a la ciudad, modificar la estructura de la comunidad, hacer una intervención fuerte en la estructura territorial y hacer un planteamiento de diversificación de su aparato económico. Y las ideas básicas, ¿no? Ciudad-región, ciudad que no solo es pensar hacia adentro, sino como un polo regional, fortalecer los elementos de capitalidad, darle mucha fuerza a ese concepto de nodo de desarrollo regional, esto es muy importante, eso tiene que ver con infraestructura productiva, eso tiene que ver con decisiones como la conectividad, el tema del aeropuerto, etc. Una caracterización del urbano rural que es compleja, tal vez podemos analizar, definiendo los núcleos urbanos de las parroquias rurales. No sé si me explico, es decir, hay un régimen de suelo urbano en las parroquias rurales, lo cual permite que efectivamente controlemos el nivel de dispersión que pueden haber en una ciudad compacta, policéntrica, con sistema de centralidades, con espacios verdes, densificación, ocupación previa del suelo urbano, y estos elementos de producción de imagen urbana y de sentido cívico y estético.
Desde una aproximación al derecho a la ciudad, es importante contar con suelo seguro, recuperación del espacio público, poner énfasis al transporte público, obtener plusvalías del suelo para financiar obras y promover la organización social autónoma, nos explica Barrera.
El derecho a la ciudad es el derecho al suelo, que es lo básico, digamos, esto es una discusión de hace 20 o 30 años de todas las luchas sociales urbanas. La gente debe tener suelo seguro, no necesariamente propio, pero sí seguro. La recuperación del espacio público. Creemos que el espacio público es la ciudad, el espacio público no es el factor residual de la ciudad construida por privados. Desde nuestra perspectiva, la ciudad es el espacio público y es el espacio que debe ser estructurante del conjunto de la ciudad. Nosotros no pensamos que hay que fomentar el vehículo privado, pensamos que hay que hacer una apuesta clara por el transporte público, por la movilidad alternativa, por el derecho al peatón, por el derecho al ciclista y por los mecanismos de limitación del vehículo privado. Digamos, el caso de Quito, si creces al 9% anual en 10 años tienes el doble de parque automotor, sin necesidad de ser ingeniero en movilidad para mantener la misma velocidad, necesitarías duplicar cada 10 años la capacidad vial. Eso significa que tendríamos que dedicarnos a tumbar casas y ampliar vías para que se llenen de vehículos privados y otra vez tumbar casas y ampliar las vías y otra vez tumbar casas y ampliar las vías. Los niveles de acumulación desde el punto de vista de la plusvalía del suelo de Quito son ingentes, inmensos, que darían para financiar buena parte de un territorio de una ciudad con prosperidad. Ese es nuestro punto de vista. El modelo histórico de financiamiento de la ciudad es un modelo de base territorial, es el impuesto predial. Y entonces la idea es modificar los conceptos sobre los cuales no solamente se tributa a partir del suelo, sino de la explotación económica del suelo. Ese es el gran debate de las ciudades en este momento. Desde el punto de vista ambiental, una visión más o menos sistémica, entonces hacer el ciclo del agua, la empresa de agua dejó de ser de distribución de agua y nos metimos a trabajar todo el ciclo desde las cuencas, incluso desde los páramos, hasta los mecanismos de disminución del uso. El tema de cohesión social para nosotros es fundamental, decisivo, clave, por eso el esfuerzo de la construcción de a ese nivel, centros de desarrollo comunitario. Hemos hecho una apuesta de construir organización social y de promover la producción, el desarrollo de organización social autónoma.
Barrera nos explica que un mecanismo redistributivo es la política tributaria y un factor preponderante en la generación de la plusvalía es la inversión pública. Por tanto, siendo una competencia municipal el ordenamiento del suelo, el impuesto a la plusvalía cobrado como el impuesto a la renta sobre el patrimonio urbano permite beneficiar a todos y sobre todo a los pobres, nos precisa Barrera.
Si uno de los pocos mecanismos redistributivos que uno puede desarrollar a nivel urbano es precisamente la política tributaria. Desde el punto de vista local hay pocos mecanismos redistributivos, esta es la verdad. Uno de esos es la política tributaria. Casi el 68% de la recaudación tributaria hacemos en el decil que más tiene. Pero sin duda, en el caso de Quito y en la mayor parte de ciudades de América Latina, el factor preponderante en la generación de la plusvalía es la inversión pública. Entonces creo que es un debate sumamente interesante, y creo que el debate que está planteado ahora de que se hace superintendencia, creo además, y esto también quiero ser enfático, que es una competencia municipal. Me parece que es una locura que en el ordenamiento del suelo tengamos varias autoridades. Me parece que eso lo que va a hacer es a destruir un régimen ordenado. O sea, si la parroquia quiere hacer una cosa y el consejo provincial, y tienes el gobierno central, donde tienes 5 autoridades no tienes ninguna. Entonces creo que hay que tener un régimen claro de plusvalía y una institucionalidad precisa. Pero el impuesto a la plusvalía es igual que el impuesto a la renta, porque finalmente la plusvalía se paga sobre el patrimonio urbano, una de las herramientas de redistribución más importante para los pobres. Que eso se haya vendido muy mal políticamente, estoy de acuerdo.
Dentro de esto, la plusvalía, el pago de la plusvalía, ¿es un tributo o es un impuesto? Esa es la confusión.
Es un impuesto. Claro. Hay varios mecanismos, hay ciudades en las cuales se trabaja sobre tasas. Si la plusvalía se cobra vía tasas, en otros casos se trabaja vía contribución especial de mejoras. El ejemplo más típico es Cuenca, ¿no? En Cuenca hay un modelo de contribución especial de mejoras en los cuales prácticamente la gente tributa sobre la plusvalía sobre obras concretas, con un nivel de territorialización. Eso en una ciudad del tamaño de Quito es muy difícil. Entonces la gente dice, a ver, usted me está cargando una contribución especial, el trole, pero si yo no voy en trole, yo voy en carro, entonces no paga. ¿Entiendes? Es decir, hay obras de escala metropolitana que tienen que cargarse en contribución especial de mejoras porque son de escala metropolitana.
La ciudad es un campo de conflicto. La ciudad sigue creciendo si no se realiza una decisión de parar la expansión, lo cual genera grandes impactos ambientales y la dificultad de brindar servicios. Se requieren modelos de transformación del territorio y nos invita a ver la necesidad de un centro histórico dinámico y vivo que se debe residencializar, nos argumenta Augusto Barrera, exalcalde del Distrito Metropolitano de Quito.
Compare la situación de un barrio popular en Quito con la situación de Flor de Bastión o de la Isla Trinitaria. Eso es importantísimo verlo. Es fundamental verlo. Entonces, sí. Pero por supuesto que la dinámica general ha estado en mucho subordinada a la preeminencia del mercado, porque la ciudad es un campo de conflicto. Pero si no tienes la voluntad de parar el límite urbano, la ciudad sigue creciendo, ineluctablemente, porque hay una dinámica de ese tipo. Entonces, una buena decisión desde el punto de vista de una expansión relativamente ordenada tiene un impacto ambiental y un costo ambiental gigantesco. Toda la quebrada de Río Grande, etcétera, etcétera, está destruida por ese impacto. Si uno podría haber vuelto la planificación, sí habría valido la pena hacer una zona de expansión urbana. No. Y luego hay una asimetría entre el desarrollo de los servicios y los niveles. Entonces, eso que es un modelo de planificación tiene esas dificultades, que son ya muy concretas en relación a esto. Hay cosas que son realmente absurdas. Una que es tremendamente preocupante es el no ponerle límite al crecimiento de la zona de Calderón y Carapuña. Pero ¿cuál es el problema del centro histórico? ¿No? El centro histórico es efectivamente el centro político y residencial de los sectores altos. A partir de los 40 cae, eso produce un proceso de deterioro brutal, ¿no es cierto? Una modificación de las funciones, la más importante de las cuales para mí es vital y estructurante, que es el mayor centro comercial popular, y eso debe seguir siendo, ese es mi punto de vista. O sea, un centro histórico solo de blanquitos es un error, hay que tener un centro histórico vivo y hay que residencializar. Los modelos de transformación de un territorio de esa naturaleza son varios. Tú tienes la típica de gentrificación, tienes la típica del museo hotel, o tienes una diversificación de actividades.
Hemos llegado al final de esta emisión. En una próxima estaremos conversando en vivo con el doctor Augusto Barrera sobre políticas urbanas, así que no te pierdas nuestra programación. Queremos agradecerte por tu sintonía en www.flaxoradio.es y conectarte con Poder Urbano, un programa para conocer lo que beneficia o afecta la vida urbana. Soy Wina López y me despido sin antes decirte un buen camino siempre. Agradecemos a Javier Macas en Controles y para finalizar te dejamos con la canción La Bocina, interpretado por la ecuatoriana Alejandra García, La Toquilla. No te olvides que puedes conectarte en Facebook en Flaxo Radio Ecuador y en Twitter @FlaxoRadio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.